Jaime Balmes, El Criterio. Capítulo 22, décima parte. Al proponernos un fin, debemos guardarnos de la presunción y de la excesiva desconfianza. Sea cual fuere su carrera, su posición en la sociedad, sus talentos, inclinaciones e índoles, nunca el hombre debe prescindir de emplear su razón, ya sea para prefijarse con acierto el fin, ya para echar mano de los medios más a propósito para llegar a él. El fin ha de ser proporcionado a los medios, y estos son las fuerzas intelectuales, morales o físicas y demás recursos de que se pueden disponer. Proponerse un blanco fuera del alcance es gastar inútilmente las fuerzas, así como desperdiciarlas, exponiéndolas a disminuirse, por falta de ejercicio, el no aspirar a lo que la razón y la experiencia dicen que se puede llegar. La pereza. Si bien es cierto que la prudencia aconseja ser más bien desconfiado que presuntuoso y que por lo mismo no conviene entregarse con facilidad a empresas arduas, también importa no olvidar que la resistencia a las sugestiones del orgullo o de la vanidad puede muy bien explotar la pereza. La soberbia es sin duda un mal consejero, no sólo por el objeto a que nos conduce, sino también por la dificultad que hay en guardarse de sus insidiosos amaños, pero es seguro que poco falta si no encuentra en la pereza una digna competidora. El hombre ama las riquezas, la gloria, los placeres, pero también ama mucho el no hacer nada. Esto es para él un verdadero goce, al que sacrifica a menudo su reputación y bienestar. Dios conocía bien la naturaleza humana cuando la castigó con el trabajo, el comer el pan con el sudor de su rostro, es para el hombre pena continua y frecuentemente muy dura. Una ventaja de la pereza sobre las demás pasiones. La pereza, es decir, la pasión de la inacción, tiene para triunfar una ventaja sobre las demás pasiones, y es el que no exige nada. Su objeto es de pura negación. Para conquistar un alto puesto es preciso mucha actividad, constancia, esfuerzos. Para granjearse brillantes nombradía es necesario presentar títulos que la merezcan, y estos no se adquieren sin largas y penosas fatigas. Para acumular riquezas es indispensable atinada combinación y perseverante trabajo. Hasta los placeres más muelles no se disfrutan si no se anda en busca de ellos y no se emplean los medios conducentes. Todas las pasiones para el logro de su objeto exigen algo, solo la pereza no exige nada. Mejor la contentáis sentado que en pie, mejor echado que sentado, mejor soñoliento que bien despierto. Parece ser la tendencia a la misma nada. La nada es, al menos, su solo límite. Cuanto más se acerca a ella el perezoso en su modo de ser, mejor está. El origen de la pereza se halla en nuestra misma organización y en el modo con que se ejercen nuestras funciones. En todo acto hay un gasto de fuerza, hay pues un principio de cansancio y por consiguiente de sufrimiento. Cuando la pérdida es insignificante y solo ha transcurrido el tiempo necesario para desplegar la acción de unos órganos o miembros, no hay sufrimiento todavía, y hasta puede sentirse placer. Más bien pronto la pérdida se hace sensible y el cansancio empieza. Por esta causa, no hay perezoso que no emprenda repetidas veces y con gusto algunos trabajos, y quizá por la misma razón, también los más vivos no son los más laboriosos. La intensidad con que ponen en ejercicio sus fuerzas debe de excitar en ellos más pronto que en otros la sensación de cansancio, por cuyo motivo se acostumbrarán más fácilmente a mirar el trabajo con aversión. Pereza del espíritu. Como del ejercicio de las facultades intelectuales y morales necesita la concomitancia de ciertas funciones orgánicas, la pereza tiene lugar en los actos del espíritu como en los del cuerpo. No es el espíritu quien se cansa, sino los órganos corporales que le sirven, pero el resultado viene a ser el mismo. Así es que hay a veces una pereza de pensar y aún de creer tan poderosa como la de hacer cualquier trabajo corpóreo. Y es de notar que estas dos clases de pereza no siempre son simultáneas, pudiendo existir la una sin la otra. La experiencia atestigua que la fatiga puramente corporal o del sistema muscular no siempre produce postración intelectual y moral, y no es raro estar sumamente fatigado de cuerpo y sentir muy activas las facultades del espíritu. Al contrario, después de largos e intensos trabajos mentales, a veces se experimenta un verdadero placer en ejercitar las fuerzas físicas cuando las intelectuales han llegado ya a un estado de completa postración. Estos fenómenos no son difíciles de explicar si se advierte que las alteraciones del sistema muscular distan mucho de guardar proporción con las del sistema nervioso.